Onda Corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos con sede en España denunció en el informe de agosto que el gobierno cubano ha consolidado su método para que opositores y periodistas independientes tengan que exiliarse. La organización recuerda que más de 1,000 ciudadanos se encuentran presos por motivos políticos. Así lo manifestó Jack Cecilis, jefe de estrategias de la ONG.
Es evidente que el régimen cubano está intentando disimular, ocultar la realidad que se está viviendo en la isla de una represión generalizada, y lo está haciendo de frente al examen periódico universal que va a tener lugar en Ginebra en los próximos meses, donde a ellos les preocupa mucho la crítica y la condena que seguramente va a haber desde muchos países, especialmente desde las democracias, hacia la situación que se está viviendo en Cuba. Por otro lado, no perdamos de vista que ya son varios años, que de hecho lo hemos denunciado claramente, que el país está viviendo como un vaciamiento de oposición democrática y de sociedad civil debido a las presiones que están sufriendo los activistas, quienes tienen que escoger entre o exiliarse o ir a la cárcel, como ha sucedido y como está hoy en la cárcel un importante número de activistas y opositores. Y por tanto, ese proceso de vaciamiento lo que quiere al final es que no haya contestación, que no haya una conexión entre el pueblo desencantado con el régimen y una minoría o una oposición democrática que guíe esos esfuerzos, ese descontento hacia un cambio pacífico en Cuba.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada dijo a Martín Noticias que fue liberado el lunes tras 5 horas de detención en una unidad de la policía en la ciudad de Camagüey, donde entregaron una carta de advertencia por desobediencia civil.
Luego de las 5 horas de estar preso en el calabozo con esas condiciones inhumanas, sin agua, sin comida, sudando mucho calor, sin ver la luz, nada, no sabía, estaba desorientado por completo. Me llaman, me dice que ya me iban a soltar, que me iban a sacar del calabozo, y junto con el oficial que estaba ahí al frente de la celda había un muchacho vestido de civil, joven. Me dice que tengo que subir al segundo piso de la unidad. De ahí se identificó, me dijo que era el agente Jonathan, que atendía, así mismo me dijo que atendía la prensa y el sector de la cultura aquí en Camagüey por parte de la seguridad del Estado, que en forma de chantaje me dijo: yo conozco bien a tus colegas, refiriéndose aquí a mis colegas de la hora de Cuba de Camagüey, donde entonces ahí la gente Jonathan me dice que me habían hecho una carta de advertencia como medida profiláctica por desobedecer los demás interrogatorios, donde el mayor Cristian, que es uno de los mayores represores que tiene Camagüey, por lo menos contra mí, todos esos conversatorios que habían tenido conmigo, como yo no le había hecho caso y como yo seguía publicando, como yo seguía denunciando y como yo seguía haciendo un periodismo de verdad, yo había caído en una desobediencia civil y por tanto, como medida profiláctica, me hacían una carta de advertencia.
El periodista explicó que fue detenido cuando se dirigía al tribunal donde se celebraba el juicio a la presa política y en Elis Delgado, conocida en redes sociales como Mambisa Gramontina. Y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, junto al mandatario saliente Alejandro Yamatei, han iniciado el proceso de transición que debe culminar en el mes de enero.
Inicia la transición de poder en Guatemala. El presidente saliente Alejandro Yamatei recibió el lunes al mandatario electo Bernardo Arévalo, quien debe asumir el poder en enero. El encuentro se produjo en medio de tensiones por la persecución de la Fiscalía contra Semilla, el partido de Arévalo.
Le mencionamos que esperamos que esta claridad en ese posicionamiento sirva efectivamente para orientar y hacer que vaya desapareciendo ese asalto ilegal, ese intento de subvertir el orden constitucional y burlar la voluntad popular. Está en marcha, como lo hemos dicho.
En el encuentro también participó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, cuya misión electoral ha criticado la persecución contra Semilla. Según Arévalo, Yamatei se comprometió a entregar el poder en la fecha prevista.
El pueblo habló, como se lo dije a usted, el pueblo decidió, y entonces es a quien el pueblo eligió, a quien nosotros, lo reitero, con contundencia como me lo han pedido, el doctor Arévalo será el próximo presidente por parte del partido Semilla que ganó las elecciones.
El fiscal Rafael Curruchiche ha intentado cancelar la personería jurídica de Semilla y la semana pasada el partido político fue suspendido. Sin embargo, el domingo el Tribunal Supremo Electoral levantó la inhabilitación a Semilla hasta el 31 de octubre, cuando termine formalmente el actual proceso electoral. La victoria de Arévalo en las urnas es atribuida a que generó esperanzas de cambio con su promesa de lucha frontal contra la corrupción, pero su ascenso al poder ha alarmado a la élite política y empresarial.
El dictador norcoreano Kim Jong-un planea reunirse con Vladimir Putin para tratar un posible acuerdo de armas, según diversos medios de información. Amplía Europa Press.
El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, planea viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin con el objetivo de incrementar la cooperación militar bilateral y discutir un posible acuerdo de suministro de armamento. Según han trasladado fuentes estadounidenses y aliadas al diario The New York Times, Kim viajará desde la capital de Corea del Norte hasta la ciudad portuaria de Rusia de Vladivostok. En su agenda también tiene previsto visitar el muelle en el que se encuentra la flota rusa del Pacífico. Esto se produce después de que la pasada semana la inteligencia estadounidense confirmara que Moscú y Pyongyang avanzan activamente sus negociaciones para un posible acuerdo de armamento, según recogió la cadena CNN.
Asistencia técnica Mike Vázquez. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. La agencia EFE reseña que los centros nocturnos de entretenimiento, bares y cantinas de la frontera sur de México han acogido a la nueva oleada de migrantes cubanos que han llegado al límite con Guatemala en medio de crecientes peticiones de asilo y un aumento del flujo migratorio. Antonio Armas Hernández, director del Marinero Men's Club, expresó a la agencia que desde hace más de 5 años, cuando aumentó por primera vez la migración cubana a Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, estos establecimientos les ofrecen empleo durante el tiempo en que las personas realizan su proceso de asilo y migración para poder regularizar su estancia. Aproximadamente el 98% de los que han pasado por este negocio son cubanos. Hemos tenido 1 o 2 venezolanos. Algunos que allá están de base son hondureños. Los migrantes en sí son cubanos. Hemos intentado darle esa oportunidad con asesoría incluso de migración, indicó el empresario.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Estados Unidos se reanudó la emisión de visas de turismo de entrada múltiple para cubanos por 5 años. José Luis Ramos habló con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el proceso de solicitud de estas visas.
El cubano que desea venir a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante B2 de entradas múltiples con validez por 5 años o 60 meses solo podrá permanecer en el país temporalmente y demostrar capacidad de mantenerse económicamente, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
Es para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado. Es una visa de turismo, de paseo, recreacional, no se puede trabajar, no se puede estudiar. Esto es vacaciones o visitar familia.
La reanudación de la visa B2 para viajeros cubanos está contemplada en el calendario de reciprocidad del Departamento de Estado. Fue suspendida en 2019 bajo la administración del presidente Donald Trump.
Entonces le van a permitir entrar múltiples veces en el periodo de los 5 años de visa, pero la estadía autorizada es de 6 meses máximo. No se puede quedar más de 6 meses. Esta visa no es para inmigrar, esta visa es para una entrada temporal.
¿Puede el cubano acogerse a la ley de ajuste?
En teoría sí, porque es una admisión. Ojo, si viene con la intención de quedarse con la visa de turista, le pueden acusar de un fraude inmigratorio por mal utilizar la visa de turismo con la intención de inmigrar a este país.
¿Permite hacerse residente?
En teoría, si no vino con la intención de quedarse y por un motivo imprevisto se termina quedando, pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano.
Los cubanos deben solicitar la visa de no inmigrante en un tercer país, indicó el abogado.
En estos momentos todavía hay que pedir la visa de turista, la visa de no inmigrante en terceros países. Hay pocas visas que van a tramitar en Cuba en caso de emergencia, diplomáticos, cosas así. Pero en general no están tramitando visas de no inmigrante en La Habana, Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y en todo el mundo las personas siguen siendo forzadas a huir, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Más información desde la sala de redacción de La Voz de América.
La crisis migratoria que se vive en las fronteras no es el único problema de desplazamiento que enfrenta el mundo y particularmente la región. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló en el informe denominado Tendencias Globales de Desplazamiento 2022 que durante la última década se duplicó la cantidad de personas desplazadas internas asistidas por esta organización con 57.300.000 personas. Muchos de estos casos suceden en Europa provocados por la invasión rusa en Ucrania y en el continente africano, mientras que en América Latina solo se reportan nuevos desplazamientos internos en Colombia, con un total estimado de 214.700 personas durante el año 2022. Rocío Castañeda, oficial de comunicación de ACNUR en Colombia, dijo a medios locales.
Colombia aparece entre los primeros lugares a nivel mundial en términos de desplazamiento interno, con 6.8 millones de personas. No es importante tener en cuenta que esta es una cifra acumulada.
Otro caso importante de desplazamiento interno que ocurre en la región y preocupa a las organizaciones internacionales de derechos humanos se desarrolla en Haití, donde los enfrentamientos entre las pandillas han desencadenado una crisis humanitaria devastadora, dejando casi 200.000 personas desplazadas en todo el país, según la Organización Internacional de las Migraciones. William O'Neill, experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití, expresó recientemente.
He trabajado en Haití durante más de 30 años y nunca he visto la situación tan mal como ahora. Las pandillas controlan más del 50% de la capital, gobiernan despiadadamente.
Las personas forzadas a huir debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones a los derechos humanos y que permanecen dentro de su propio país se conocen como desplazados internos. Sala de redacción, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas migratorias en caminos. Un migrante cubano falleció en el oriente de Honduras, región desbordada por la llegada masiva de personas que intentan llegar a Estados Unidos. Así lo informó la Organización Internacional para las Migraciones, que abogó por una migración segura y ordenada para evitar más muertes. El cubano, identificado como Mario Osvaldo Bernal, falleció de un ataque al corazón en un hospital del departamento de El Paraíso, oriente de Honduras, fronterizo con Nicaragua. Nicaragua, indicó la organización en un pronunciamiento. También lamentó profundamente la muerte de Bernal, quien viajaba rumbo a Estados Unidos, acompañado de su esposa y un hijo que no fueron identificados. Más de 222 mil migrantes han ingresado este año a Honduras de forma irregular, una cifra histórica que supera la de todo el año 2022, que rozó los 188.900, según cifras del Instituto Nacional de Migración. El organismo aseguró que va a continuar brindando una respuesta efectiva ante este contexto, dando prioridad al mejoramiento de las condiciones de albergues, la sensibilización de actores claves y la difusión de información verificada y segura directamente en el terreno.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Soy Isilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. La Embajada de Estados Unidos publica en su cuenta de Instagram lo siguiente: no pague un coyote. La mejor forma de llegar a Estados Unidos es por un camino legal y seguro. El que migra irregularmente se expone a ser víctima de la trata de personas. Esos criminales confiscan los documentos de los migrantes y los reclutan para labores ilegales. Los someten a explotación sexual o los amenazan con sus familias, exigiendo pago de rescate. Cuida tu vida y la de tu familia. Migra de forma regular. Así termina el post.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con esta nota. La crisis en Panamá por la cantidad de migrantes que cruzan la selva del Darién se agrava y el gobierno considera un cierre de la frontera con Colombia. Los detalles también desde la sala de redacción de La Voz de América.
Las cifras de inmigrantes que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién en Panamá aumentan día a día. Las autoridades locales intentan mantener las estadísticas actualizadas mientras reconocen que se han visto sobrepasados por el problema y que la crisis llegó a un límite que ha escalado a una situación de seguridad pública, por lo que impedir el acceso total para la frontera es una de las opciones que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se encuentra evaluando. Las cifras actualizadas por el Ministerio de Seguridad hasta el 28 de agosto indican que han pasado por la selva 320.098 migrantes irregulares con destino a los Estados Unidos. De estos, 190.889 son venezolanos, 42.414 ecuatorianos y 35.495 haitianos. Testimonios recopilados por esta entidad revelan las duras condiciones que atraviesan en la jungla.
Personas heridas, desmayados, cuerpo de niño.
Solo al cierre de este mes han pasado por el Darién hacia el norte 68.340 personas y solo durante el fin de semana se contabilizó la llegada de casi 5.000 inmigrantes. Recientemente la historia de la señora Marta de León, una mujer de avanzada edad y de nacionalidad cubana que fue abandonada por su hijo en la selva, se viralizó en las redes sociales y los medios de comunicación como una muestra más del drama que enfrenta personas que viven esta dura travesía.
Marta León.
Marta León, su hijo Lázaro la dejó abandonada acá.
Abandonada, muriéndome.
Tiene 6 días aquí.
6 días.
Las autoridades panameñas confirmaron el caso. La señora Marta recibió atención sanitaria en el Darién y se encuentra estable. La Defensoría del Pueblo Panameño realizó un llamado urgente a todos los países de la región a que se cumpla el Pacto Mundial para la Migración Segura. Sala de redacción, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció al mandatario de Costa Rica el apoyo de su país en el manejo de flujos migratorios. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
En una reunión en la Casa Blanca, Biden expresó este martes su agradecimiento a su homólogo costarricense, Rodrigo Chávez, por el apoyo que Costa Rica está brindando en la gestión de la migración. especialmente con relación al gran número de personas que se dirigen hacia Estados Unidos. Asimismo, Biden expresó su deseo de fortalecer la alianza con Costa Rica en economía y en seguridad para hacer frente al aumento del crimen organizado, que ha provocado un aumento en la tasa de homicidios en el país centroamericano. Por su parte, Chávez prometió que Costa Rica seguirá siendo uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos en economía y seguridad.
I can affirm you, Mr. President.
Él afirma que Costa Rica ha sido y seguirá siendo uno de los aliados más fuertes del mundo en materia de los intereses en economía y seguridad. Ambos reiteraron su compromiso de construir una cadena de valor global de semiconductores más resiliente, diversificada, segura y sostenible en las Américas, incluso con el apoyo de una asociación recientemente anunciada en el marco de la ley CHIPS. Los presidentes también se comprometieron a profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad para combatir el crimen organizado y el consiguiente aumento de la violencia y la corrupción. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y también la patrulla fronteriza rescata migrantes en el desierto de Arizona y advierte sobre el peligro de la zona. Yoconda Tapia tiene el reporte.
La patrulla fronteriza del área de Arizona, donde se encuentra un largo y peligroso desierto, advierte que la ruta es mortal para algunos migrantes que sucumben al intenso calor y la falta de agua. Pese a ello, los migrantes siguen caminando penosamente este verano bajo el sol abrasador y a través de las puertas abiertas contra tormentas en el muro fronterizo hacia suelo estadounidense, siguiendo un corredor remoto en el extenso monumento nacional Organ Pipe Cactus, que se encuentra entre las áreas más desoladas y peligrosas del país. En esa zona, las temperaturas alcanzaron cerca de 48 grados centígrados, y es en ese punto en el que contrabandistas de personas comenzaron abruptamente a dejar a migrantes de África y Asia para solicitar asilo. Justin de la Torre, subjefe de la patrulla fronteriza del sector Tucson, advierte que ha sido una verdadera emergencia, una situación realmente difícil. La patrulla está pidiendo ayuda a otras agencias, incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Administración de Seguridad en el Transporte, para sacar a los migrantes del desierto y llevarlos a los centros de procesamiento lo más rápido posible.
Ahora, en el sector de Tucson estamos experimentando un volumen alto de ingresos irregulares, pero aquí, Estación Ajo es la más afectada. Esta área remota representa un verdadero desafío, desde la situación logística hasta la humanitaria, y por el área de Tucson estamos rescatando a miles de personas.
El área de responsabilidad de la estación Ajo es actualmente la más ocupada dentro del sector Tucson, dijo de la Torre. Incluye las zonas fronterizas de Organ Pipe y el refugio de vida silvestre Cabeza Prieta, zonas aisladas con camino en mal estado y escasez de agua y sombra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más noticias en caminos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCI, informó nuevamente que reabrirá una oficina internacional en La Habana. La nueva oficina va a ayudar con el procesamiento de casos y los beneficios de inmigración de Estados Unidos, lo que incluye entrevistas y el procesamiento de los casos pendientes del programa de permiso de reunificación cubana y el formulario de petición de familiar refugiado asilado. La oficina oficina local de UCIS en La Habana va a proporcionar algunos servicios limitados como el procesamiento de refugiados y la toma de datos para las peticiones de visa U. Estos servicios van a estar disponibles solo con cita previa. Estados Unidos indicó que se va a actualizar la página de las oficinas internacionales de inmigración de UCIS en las próximas semanas con más información sobre los servicios y las citas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en camino y los pilotos cubanos David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, que llegaron hace varios meses a la Florida en un ala delta motorizado, fueron puestos en libertad el pasado lunes. El abogado de los pilotos, Willie Allen, confirmó esta noticia al periodista Félix Guillermo del programa de Martí Noticias Cuba al Día. El ala delta motorizada con los dos cubanos aterrizó sin problemas en el mes de marzo en el aeropuerto internacional de Cayo Hueso.
Félix, para que tú lo tengas como primicia, tú eres la primera persona que vas a ver en los medios que los dos muchachos que vinieron en paracaídas, David y Ismael, los pusieron en libertad el lunes.
Amplíanos un poco más sobre esa información.
El lunes, la oficina de Crom decidió que no había apelación pendiente todavía y los puso a los dos en libertad.
Ya, ¿tú los estabas representando a estos dos jóvenes?
Sí, ahora mismo tuvo que Ismael a verme. Ya estamos en el permiso de trabajo de él, David viene mañana.
Qué bien.
David y Ismael están en Miami y en la calle.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y vamos terminando con esta nota. Organizaciones defensoras de la inmigración instan al gobierno de Estados Unidos a considerar una ampliación del estatus de protección temporal a los actuales beneficiarios. Desde Washington, el informe con Yoconda Tapia.
Defensores de la inmigración instaron a la administración Biden a designar nuevos países para recibir el estatus de protección temporal, el TPS, y redesignar los actuales para permitir que más personas califiquen para el programa y trabajen legalmente en los Estados Unidos. Daniel Costa, director de investigación de políticas y leyes de inmigración en el Instituto de Política Económica, dijo que los actuales beneficiarios del TPS tienen altas tasas de participación en la fuerza laboral y aportan miles de millones a la economía estadounidense cada año. El TPS aumenta los salarios mediante la provisión de autorización de trabajo para personas que no la tienen. Los salarios más altos también significan más gasto en la economía, lo que crea más empleos, dijo el experto. Las designaciones originales de TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador se hicieron hace más de 20 años, y cuando la administración Biden extendió el TPS para esos países en junio, fue para los titulares actuales del beneficio. Si la administración Biden volviera a designar el TPS, cambiaría la fecha límite en la que las personas debían haber ingresado a los Estados Unidos para calificar para el programa, y aquellos que ingresaron dentro de los últimos 20 años serían elegibles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y gracias a todos por la sintonía desde la sala de redacción. Paul Rodríguez, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.